Tuve que pensar en la palabra de Amós, capítulo 5, versículo 13. Por tanto, el prudente se calla en ese tiempo, pues es tiempo malo. Dios regala gracia para todo. No importa quién esté aquí delante o quién esté hablando. Es la palabra gloriosa de Dios que nos llega a todos. Y creo que ustedes se sienten, como yo a veces, que están sentados en algún lugar a solas y los pensamientos de Dios pasan y se te permite ver las conexiones de la palabra y lo que Dios está haciendo. Y entonces la inspiración del Espíritu llega tan poderosamente que desearías poder estar en la asamblea en ese momento para poder transmitir esas conexiones tan fresca y vívidamente como te son dadas por gracia. Y cuando echamos la vista atrás, sabemos que ninguno de nosotros sabía cómo debía seguir y seguiría. Mirando ahora hacia atrás, tenemos que decir que el Señor nos ha conducido por el buen camino, por amor de su nombre, ha levantado su estandarte sobre nosotros y nos ha hecho oír palabras de vida y perder la perspicacia para que podamos entender las cosas de un modo correcto. Ya tuve que pensar en la palabra de Eclesiastés 3, el domingo pasado en Zurich, los dos primeros versículos y luego también el versículo 14, o a partir del versículo 14. Aquí dice, en el verso 1, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y luego el versículo 14 dice, sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Lo que es, ya ha sido, y lo que será, ya ha sido, ya fue, perdón, y Dios busca lo que ha pasado o ha sido olvidado. Aún he visto más bajo el sol que en el lugar del derecho, es decir, donde debería haber ley, está la impiedad, y en el lugar de la justicia está la iniquidad. Yo dije en mi corazón, al justo como al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. En especial se trata para mí del principio y el final. Dios ha fijado un tiempo para todo y nadie puede adelantarse a Él y nadie necesita quedarse atrás. Porque Dios hace a su debido tiempo lo que se ha propuesto hacer. Cuando leemos los Evangelios, vemos que en ellos se describe el ministerio de Jesús. Leemos los Hechos de los Apóstoles, donde está escrito de qué manera actúa el Espíritu de Dios a través de la Iglesia del Nuevo Testamento. Y luego leemos las Epístolas, donde todo ha sido expuesto doctrinalmente, para que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios. Y luego, en conclusión, leemos el último libro, el libro profético, con todo lo que nos ha sido determinado por Dios en la historia de la salvación y que encuentra su cumplimiento en el curso de los tiempos. Y debemos decir, como este hombre de Dios dijo aquí, en el versículo 14, sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. ¿No es algo maravilloso? Lo que Dios hace, ya sea en ti o en mí, tiene validez eterna. Si lo hace a través de nosotros, tiene validez eterna. Todo lo que sale de Dios vuelve a Él después de haberse cumplido en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Lo que envió a hacer y lo que ordenó que se hiciera. Cuando se leyó la palabra introductoria, mis ojos se posaron en la página de la izquierda, aquí, en el mismo capítulo, y allí está el cántico de María. Y eso también es algo muy glorioso. Ambos sabemos que Zacarías y también María habían oído palabras de ángeles, y ambos prorrumpieron en un discurso profético. Y está escrito aquí, al lado en Lucas, el primer capítulo de María, leemos aquí a partir del versículo 46, y dice: Entonces María dijo: Mi alma engrandece el Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le aman. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos, y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Esto es como un medio sermón dado aquí. Y sin embargo, no es un sermón o una predicación, es un himno de alabanza. Es lo que oímos hoy o a veces aquí en nuevas lenguas y luego en alemán la interpretación. Es un himno de alabanza que el Espíritu de Dios produce por gratitud, en el que los pensamientos de Dios se ponen en orden y podemos alegrarnos de lo que el Señor da por gracia. Sabemos que las hermanas no se les permite predicar, pero cuando el Espíritu de Dios se apodera de ellas, entonces el cántico que cantan, el salmo que traen, es como un todo, como un poderoso sermón. Cuando leemos estas palabras ya aquí, ¿quién querrá detenerlo? ¿Quién quiere pararlo? Dios diera que todos lleguen a ser profetas, que todos oigan la palabra del ángel y que el Espíritu de Dios venga sobre todos y que todos alaben y glorifiquen y pongan en orden los pensamientos divinos y se regocijen en ellos. Todos, pues, hemos leído que todo lo que Dios hace tiene validez eterna. ¿Quién de nosotros puede cambiar algo? ¿Quién puede añadir algo? ¿Y quién puede quitar algo? Nadie. Dios lo ha hecho así para que la gente le tema. Simplemente estamos llenos de confianza, no mirando a de pie sobre nosotros mismos, sino porque podemos creer de corazón que el Señor Dios llevará a término en nuestros días la obra que ha comenzado. Solo quisiera mencionar brevemente algunos pasajes bíblicos, empezando con Hechos, capítulo séptimo. Aquí se reproduce la parte del Antiguo Testamento para que sepamos de qué manera apareció el Señor en el monte Sinaí y de qué manera habló allí. Hechos, capítulo 7, comenzando por el versículo 30. Y pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Pero el Señor le dijo: Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó y haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Vemos que Moisés fue este mediador que escuchó la palabra de la boca del ángel del Señor. La recibió y llevó estas palabras del Señor al pueblo de Israel en aquel tiempo. Si luego miramos el resto del Nuevo Testamento, vemos la forma en que Dios ordenó las cosas. Ahora leemos algunos pocos versos en Hebreos capítulo 1 y luego volveremos a Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 para ver en qué armonía celestial Dios está obrando en la tierra las cosas que tiene en mente en el cielo. Aquí dice en Hebreos capítulo 1, a partir del versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, o vientos, en otra traducción, y a sus ministros llama de fuego. Tal vez leamos a partir del versículo 10, y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces y todos ellos como una vestidura se envejecerán y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Esto está escrito con referencia a los ángeles. No queremos profundizar más en este tema ahora. Solo quería expresar en este lugar que todas las cosas que Dios habla a través del Espíritu son correctas. Aunque no sepamos inmediatamente a qué lugar pertenece y nos hagamos la pregunta, ¿cómo hay que ordenar esto ahora? ¿A dónde pertenece? Lo mejor entonces es esperar tranquilamente hasta que el Señor deje que llegue el momento y entonces nos toque a nosotros. No porque lo queramos, sino porque llega la hora y el momento en que Dios nos lo concede por gracia. Estamos convencidos de que efectivamente todo lo que Dios hace tiene su tiempo señalado y no puedes adelantarte a Él. no se puede hacer. Dios ya ha determinado en el principio, será la siembra y la cosecha, el verano y el invierno, todas estas cosas Dios ya había determinado en lo natural y así también ha determinado el tiempo para todo en lo espiritual. Y ha hecho esto para que la gente le tema. Y cuando sucede lo que prometió, todos nos damos cuenta de que es perfecto. No se puede quitar nada, no se puede añadir nada. Es perfecto, es redondo, completo en sí mismo. Y sabemos exactamente que lo que dice, lo que Él dice y lo que hace es perfecto. Solo tienes que ser capaz de esperar a que llegue el momento en que lo que ha prometido pueda realmente suceder. Ahora llegamos a la parte que se supone que nos permite saber qué responsabilidad se ha dado y ha encargado a los mensajeros de Dios que han estado a cargo durante las siete edades de la iglesia. Pues a ellos también se les llama ángeles. Y dice al principio de cada epístola, ya lo hemos visto muchas veces, escribe al ángel de la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candeleros de oro, o candelabros de oro, dice. Lo primero que se reproduce es lo que Juan ya había visto. Vio los siete candeleros de oro, vio a uno que caminaba en medio de los siete candeleros de oro, y este tenía siete estrellas en su mano derecha, y estas siete estrellas eran los siete ángeles, los siete mensajeros de Dios aquí en la tierra, que debían transmitir la palabra recibida de Dios a la iglesia en los siete periodos eclesiásticos. Por eso, cada epístola ha sido dirigida al ángel. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candelabros de oro, dice esto. Y ya se ha mencionado muchas veces que en este último tiempo no solo había que resumir las cosas doctrinales y epistemológicas, sino que toda la palabra profética debe ser resumida para poder dar la enseñanza correcta a la iglesia. Y por esta razón, el último mensajero debía tener un ministerio profético, porque se le había asignado una tarea profética, a saber, situar las cosas correctamente en esta edad profética y ponerlas en el lugar que Dios había determinado y ordenado para ellas. Ahora debemos percibir que, así como entonces, el ángel vino del cielo, o el ángel Gabriel en este caso, y habló, y la gente que recibió la palabra supo, hemos recibido la palabra de Dios. Ellos lo sabían muy bien. Un ángel no viene a decirnos aquí nada de lo que se ha hablado en el cielo, sino que un ángel del Señor viene a traer un mensaje de Dios. No a decir nada o alguna cosa cualquiera, sino a decir lo que Dios tiene que decir y a dar información sobre las cosas que Dios se ha propuesto a hacer y está llevando a cabo. Si ahora nos enfrentamos aquí con un asunto de que Dios tenía siete ángeles en el tiempo de la iglesia del Nuevo Testamento, a quienes se les dio la responsabilidad de traer la palabra del Señor a la iglesia, entonces debemos tener claro que tal hombre no puede predicar como nos pican los oídos, sino que tiene que traer el así dice el Señor, es decir, el mensaje divino, la palabra de la revelación divina, y decirla a la iglesia. Esa es la gran diferencia entre los teólogos, entre los estudiosos. Pero no encontramos que el Señor enviara a Gamaliel para que viniera a dar algún tipo de iluminación solo porque él estaba o era bien versado en las Escrituras. Ser versado en las Escrituras solo beneficia a aquellos que están en el reino de Dios y que son iluminados por el Espíritu Santo. Todos los demás se ponen la soga al cuello y se ahorcan con ella porque aquí y allá el cálculo no les sale. No pueden hacer frente a las cosas con las que se encuentran. Ya lo he dicho aquí hace unos días, los teólogos leyeron un evangelio y en él se dice entonces que había dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda, y en un evangelio dice que ambos blasfemaron contra el Señor, y el otro evangelio dice que el uno invocó al Señor y le dijo, ten piedad de mí cuando vengas a tu reino. Y los teólogos dicen, ¿dónde está aquí la inspiración del Espíritu Santo? ¿Dónde está aquí la cosa bien con la Biblia? Si leyeran correctamente, obtendrían también la respuesta correcta. Primero blasfemaron los dos y luego uno entró en razón, se golpeó en el pecho y dijo, Señor, ten piedad de mí, pecador, y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ambos evangelios acertaron. Uno lo que fue antes, el otro lo que fue después, y ambos son bastante exactos. Y todos nosotros hemos blasfemado, todos, si quisieras escribir nuestro estado anterior, sería completamente diferente al estado que vino después cuando clamamos, Señor, ten piedad de mí, pecador, y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero los escribas tuvieron muchos problemas con eso, o dificultades. Pusieron un evangelio al lado del otro. Aquí el Señor sanó a un leproso, allá sanó a dos leprosos. Y entonces hay alguna diferencia cuando lees la historia de la Biblia. Y entonces tienen uno al lado del otro, y los lentes también los tienen allí. Y entonces ven todo aún más grande de cómo es. Y la distancia de las cosas se hace cada vez peor. Pero para nosotros es todo muy sencillo. ¿Por qué es fácil para nosotros? Porque sabemos que ni siquiera los apóstoles eran autómatas que se pudieran configurar como un ordenador. Cada uno informaba como Dios daba. Y todos estamos contentos por ello. Cuando se lee la historia de la conversión de Pablo, un relato es diferente del otro. Pero eso no nos molesta en absoluto. Esto nos muestra la obra de Dios de una manera aún más gloriosa y no nos detenemos en nada porque sabemos que Dios ha ordenado las cosas de esta manera y tal vez incluso para que algunos de los sabios puedan tropezar con ello. Porque esto no está hecho para que la gente lo trate con su mente, sino para que les sea revelado por el Espíritu Santo. Y vemos aquí en Apocalipsis que los siete mensajeros de Dios, los siete ángeles, tenían la responsabilidad de llevar la palabra del Señor a la iglesia. Y ahora estamos viviendo afortunadamente, puede decirse, al final de todos los tiempos. Nunca ha habido un tiempo como este en el que las palabras de Dios se hayan revelado tan gloriosa y claramente como en los días en que vivimos. Y esto también ha sido mencionado. Juan fue arrebatado de esta tierra y transportado en el Espíritu al reino celestial, y allí vio todo lo que vendría, lo que le sucedería a la iglesia, lo que les sucedería a las naciones, lo que sucedería en la tierra, todo el camino hasta el nuevo cielo y la nueva tierra. Nosotros como creyentes necesitamos ser sumergidos por el mismo Espíritu Santo en lo que fue mostrado a estos hombres de Dios. La tarea de hoy no es que imitemos a un hermano Branham. Yo conozco a bastantes hermanos así. Y sabemos que el hermano Branham tenía la costumbre de dar un título a cada sermón. Y todos los hermanos que predicaban año tras año, nunca se les ocurrió decir brevemente antes del sermón. El título de este sermón es, pero como todos ellos saben y conocían que el hermano Branham anunciaba el título antes de cada sermón, ahora todos van en orden adelante y luego dicen, el título de mi sermón de hoy es tal y tal. Pero el hecho de que son imitadores ni siquiera se les ocurre, y todo imitador no es un original. Podemos estar de pie o de cabeza y eso no cambia el hecho en absoluto. No necesitamos imitadores, necesitamos un verdadero original aquí, uno tras otro. Cada uno debe ser un original ante el rostro de Dios. Yo no soy el hermano Branham. ¿Por qué debería tratar de hacer lo que él hizo? No soy digno de desatar las correas de sus zapatos, pero ahora Dios da a su congregación información sobre las conexiones que le han sido reveladas. Independientemente de que pueda o no poner título al sermón, lo importante es que en el sermón Dios pueda darnos el contexto que ha revelado a su siervo y profeta. No se trata de estas cosas externas, no se trata en absoluto de esos, sino de que el Espíritu Santo pueda reinar en medio de nosotros. Y hay gente que dice, hermano Frank, sabes muy bien que todo ha llegado a su fin, porque está escrito en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, ¿por qué molestarse si todo esto ya ha concluido? ¿Quieren que les diga algo? Yo no me molesto o esfuerzo en absoluto. Hace tiempo que hemos comprobado que el Señor Dios sigue su camino con todos nosotros. Y si alguien piensa que los hermanos están esforzándose aquí, entonces estamos en el camino equivocado. Aquí no hay hermanos esforzándose o tomándose la molestia. Aquí el Espíritu Santo obra y nos muestra el camino de nuestro Dios hasta que contemplemos las puertas del cielo. ¿De qué nos sirve decir todo ha llegado a su fin y luego cacarear y rumiar huevos podridos? Y eso no ayuda a nadie. Lo que necesitamos hoy es la guía del Espíritu Santo, no andar en círculos hablando de esto y aquello. Quizás no debería haberlo dicho, pero hoy me han preguntado aquí qué son los siete truenos y dónde están y cómo son. ¿Qué son los siete truenos? ¿A qué viene todo esto? Si están en los sellos o después de los sellos o antes, ¿les molesta eso a ustedes? A mí no. ¿Estoy yo aquí como una máquina expendedora en la que basta con poner 10 céntimos para obtener una solución? ¿Acaso no hemos visto hace tiempo que Dios, nuestro Señor, viene en su derecho, tiene su camino con nosotros? Y quien ha reconocido esto, ha llegado a descansar en Dios. Ha cesado todas sus propias obras y ahora ve la obra de Dios completada. No se le concedió al hermano Branham, como no se le concedió a un Moisés, aunque Dios le había hablado cara a cara. No se lee después que las nubes y la columna de fuego bajaran, pero se lee que después se cumplió lo que fue dicho antes. Y así vemos en este tiempo el cumplimiento de la palabra de Dios. El hermano Branham habló de la restauración. Nosotros podemos experimentarla ahora. Esa es la diferencia. Dios envía su palabra de antemano y luego da lo que ha prometido. Pero recitar todo lo que se ha dicho no ayudará a nadie. Solo quedarse quieto y permanecer en silencio. Y a veces me gustaría hacer la pregunta a los hermanos que dicen que todo ha llegado a su fin. ¿Por qué siguen dando vueltas? ¿Y por qué siguen queriendo hacer algo cuando ya todo ha llegado a su fin? ¿Por qué? Si todo ha terminado, entonces podemos quedarnos en casa y no inquietar a nadie y decir, como hacen los demás, que el tiempo de gracia ya ha terminado. Para mí es la culminación del tiempo de gracia que Dios ha dado en estos días. Hemos podido experimentar una gran medida de gracia y misericordia de nuestro Dios. La venida de lo alto nos ha visitado y nos ha mostrado el camino. Creo que desde anoche y esta mañana podemos ver aún más claramente que Dios tiene un camino con su iglesia y seguirá así hasta el final. Lo hemos dicho, como fue al principio, así será ahora al final. No más camino propio, no más voluntad propia, sino más bien, solo tú decides, Señor. Y cuando hayamos llegado al punto de que el Señor haya podido apoderarse completamente de nosotros, de que pueda decirnos lo que tenemos que hacer, entonces ya no tendremos nada que temer, entonces sabremos que su Espíritu nos guiará correctamente y que nos dará la indicación necesaria en todo momento acerca de lo que ha de suceder. Y eso no es mérito nuestro, eso es gracia de Dios, porque hemos reconocido en este tiempo que nadie, sea quien sea, es capaz de hacer ni lo más mínimo. Pero nos hemos dado cuenta de que todo lo que Dios hace tiene validez eterna y por eso ya no hacemos nada por nosotros mismos. Ya no hacemos nada por nosotros mismos a menos que Él nos haya encomendado una misión y entonces llevamos a cabo esa misión o esa tarea. Pero más allá de eso, no hacemos nada. No nos detenemos ni tenemos planes. Solo queremos una cosa como Moisés. Señor, hazme conocer tus caminos si he hallado gracia ante tus ojos. Y estoy convencido en este tiempo, hoy, más que nunca, que el Señor Dios mismo gobierna y opera en su congregación, en su iglesia, y que Él está buscando personas que estén abiertas a la obra de su Espíritu y que se rindan a la guía del Espíritu, que no le presenten un programa a Él, sino que estén dispuestas a ser guiadas por su Espíritu. Eso es todo lo que queremos. Hoy hemos oído que el Señor ha hablado de diferentes maneras. También en nuestros días, si tuviéramos que enumerar y considerar el hablar de Dios solo en este lugar, es tan múltiple, tan polifacético, tan poderoso, y por ello estamos agradecidos. En una época en la que la gente dice, ya no hay dones del Espíritu, nos bendice Dios, usando los dones del Espíritu. Debo decirles que hay personas que simplemente dicen, solo el hermano Branham tenía el derecho de predicar y nadie más. Y piensan que hemos pecado porque hemos predicado la preciosa palabra de Dios. ¡Ay de mí y de todos los que predicamos su palabra, si no la proclamamos, si no la predicamos! Pues, ¿cómo oirán los hombres si nadie se les predica? ¿Cómo les predicará a alguien si no es enviado a ellos? Es bonito que no tengamos sede en la tierra o cuartel principal, sino solo en el cielo. Y si debo decirlo aquí, no hemos venido solo a Jeffersonville, hemos venido al monte de Sion, a la ciudad del Dios viviente, donde la palabra de Dios vino y fue revelada, y la nube de gloria se inclinó, y la presencia de Dios estaba allí, de tal manera que si un animal tocaba la montaña, tenía que morir. Tan santo es el lugar donde Dios habla, y no necesitamos cruzar el océano para escuchar la palabra. Nos ha sido dada por gracia, ha venido a nosotros. Espero que no llegue al extranjero esto, pero no nos referimos a nadie. Solo estoy contento. Algo me ha sucedido desde hoy. Yo mismo me he deprimido a veces y me he preguntado, Señor, ¿cómo seguirá todo? Todos hemos afrontado estos días más o menos con gran expectación. ¿No es así? Y he aquí que Dios nos ha hablado en este lugar. Si nuestras expectativas eran diferentes, no lo sé. Yo nunca tengo mis propias expectativas o imaginación, por lo que nunca me siento decepcionado. Siempre puedo alegrarme de todo lo que Dios nos da por gracia. Pero así es como lo leemos. Hemos llegado a la ciudad del Dios vivo. Agradecemos el servicio de todos los servidores y de todos los profetas. Y estamos agradecidos por un Juan en la isla de Patmos, por un profeta Daniel, y estamos especialmente agradecidos por nuestro amado hermano Branham. Pero no haremos idolatría. Adoraremos a Dios, pero no idolatraremos. Y en este lugar será glorificado el nombre del Señor, y su palabra será puesta sobre el candelero, porque el lugar donde Dios habla con nosotros es santo, y sabemos, o debemos, perdón, quitarnos los zapatos, porque nuestro Dios es un fuego consumidor, y nos ha hablado a todos por gracia de una manera poderosa en estos días. Sabemos que lo que Él hace es perfecto. Y no espero que haya una persona entre nosotros que diga, el hermano Frank y el hermano Ross ya están haciendo algo en Krefeld, una propia cosa. Que esto no se oiga. Es obra de nuestro Dios, que ha dado su instrucción. Y sobre la base de su instrucción hemos actuado. Él lo ha confirmado y ha podido bendecir a miles y miles y los ha conducido hacia Él, perdonándoles la culpa y el pecado. Mientras otras personas dicen que el tiempo de gracia ha terminado, cientos y miles han podido experimentar la gracia de Dios y recibir el perdón de su culpa y pecado. ¿No es eso motivo para dar gracias al Señor? Pero en verdad, den gracias al Señor y preséntense ante su rostro con alegría porque ha hecho grandes cosas por nosotros. Y así dice el profeta Joel en relación con la restauración, que nos alegraremos y regocijaremos en el nombre del Señor nuestro Dios y nunca más nos avergonzaremos o decepcionaremos porque Dios restaura. Y también lo hemos repasado aquí de Job. Es un ejemplo de verdadera restitución. Y Dios le dio el doble de la medida al final de su vida. Y lo coronó con gracia y misericordia. De modo que hubo suficiente y abundancia. Y todos pudieron volver a regocijarse con Job. Porque Dios había cambiado su suerte. Y nosotros todos habíamos estado sentados como Job en el montón de cenizas y no pudimos ayudarnos a nosotros mismos ni convertirnos en una bendición para los demás. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha mirado con gracia y nos ha ayudado en el día de la salvación para que ordenemos correctamente sus pensamientos en este tiempo. Saben, hay personas que tienen problemas para ordenar sus propios pensamientos y hay otras que tienen problemas para ordenar los pensamientos de Dios. Pero cuando Dios nos da gracia, entonces llega la hora y el día en que se nos muestran conexiones que antes no veíamos. Y podemos recordar a menudo las horas en este lugar donde la presencia de Dios descendió y entramos en este lugar con temor y temblor porque no sabíamos qué decir y el Espíritu de Dios ha estado sobre todos nosotros y nos ha llevado a las profundidades más profundas de los misterios de Dios y su palabra y su propósito en estos últimos días. Mientras otros van por ahí hablando de lo que Dios hizo hace 20 o 10 o más años. Hay personas en la tierra que pueden decir, hoy el Señor está en medio de nosotros. Hoy nos ha hablado, pues Él no es el que yo era, es el yo soy. Y está presente en medio de su pueblo para hablarle y bendecirle. Esto es gracia. No la hemos tomado ni nos la hemos dado a nosotros mismos. Él nos la ha regalado por gracia. A veces pienso que el mundo entero debería poder ver la forma en que el Señor nos bendice por gracia. Y nos alegramos de ello. Nunca sabemos cómo empieza y cómo acaba una reunión. A veces esperamos una revelación del Espíritu y no llega. Otras veces no esperamos y llega. No llega como queremos. En la Biblia de todos nosotros está escrito, ninguna profecía ha sido dada jamás por voluntad humana, sino que hombres santos, movidos por el Espíritu Santo, han hablado. Y así sucede aquí entre nosotros. Por lo tanto, puede ocurrir que pase un fin de semana sin que ocurra nada en este sentido o dirección. Y eso no es más que la prueba de que no son las personas, sino el Espíritu de Dios el que actúa aquí. Si ya supieras que cada hora hay una profecía o esto en Krefeld, entonces conoceríais exactamente el programa tal y como se desarrolla aquí, y entonces sabrías que Dios no está en el programa, pero nos juntamos todos aquí y nadie sabe lo que pasa. Una cosa sabemos, Dios nos habla y a veces lo hace a través de su palabra con tal abundancia que no hace falta añadir nada más. Y entonces ya nos alegramos de ello. A veces dice algo al respecto y entonces nos alegramos. El Señor hace lo que es bueno a sus ojos. Y nada se le quitará de lo que hace, ni nada se le añadirá, porque es perfecto. Y Dios lo ha dispuesto así para que le teman. Y cuando nos reunimos aquí en la presencia de Dios de tal manera, entonces Él vendrá a lo suyo. Y sé que el hermano Branham dijo una vez, sin que haya habido servicio de sanidad o haya sucedido cualquier otro milagro, en el contexto o en relación, cuando él estaba hablando acerca de las siete edades de la iglesia y los siete sellos, él dijo, nunca he llegado a las alturas espirituales o he sido tomado como durante estos servicios. Es decir, que exteriormente no se veía mucho, pero era la revelación de la palabra. Y no hay servicio más alto en la iglesia del Dios viviente que la revelación de la palabra de Dios, que el hablar de nuestro Señor, y entonces nuestros corazones arden. Y creo que fue el hermano Klaus quien dijo hoy después del servicio de la mañana, hermano Fran, debo perdonar ya, no puedo soportarlo. Y fueron algunos hermanos jóvenes que dicen casi lo mismo. Un hermano dijo, casi me hizo caer de la silla. Dijo él, amados hermanos y amadas hermanas, el Espíritu de Dios está actuando una vez más. Y este fin de semana hemos experimentado la presencia de Dios de un modo maravilloso. Nos ha hablado como un padre habla a sus hijos. Y nos ha dado a conocer y revelado los secretos de su voluntad y de su palabra que se refieren a la culminación. Ahora, solo depende de nosotros estar quietos o tranquilos ante el rostro de Dios y saber que Él hará el resto y cumplirá todo como se ha propuesto. Con nuestro Dios, todo está ordenado. Todo tiene su tiempo. El rapto ya está fijado. Todo está ya fijado. No necesitamos calcular nada. No necesitamos fijar una fecha. El Señor no dependerá de ello. Él tiene su plan, ya está listo y esperando. Y tiene gente que no quiere ser nada más, que no quiere saber nada más que Jesucristo, el Señor crucificado, resucitado y que vuelve. Agradezco a Dios que hayamos vuelto a este equilibrio, que Cristo puede ser el centro de todo en nuestra vida, en nuestros cantos, oraciones, predicaciones, en todo. Él se ha convertido en el centro por gracia. Y es Él quien camina en medio de los siete candeleros de oro. Tenía las siete estrellas en su mano derecha. Ellos trajeron el mensaje en su momento y luego nosotros lo recibimos y lo transmitimos y ahora todos podemos regocijarnos y saber lo que el Señor ha hablado y de qué manera hará la culminación con su iglesia. Y digo, como creo que dije esta mañana, si alguien me preguntara cómo va a suceder, tendría que decir, no lo sé, pero sé que el Señor lo sabe y lo hará a su tiempo. Esto no es una excusa perezosa, es algo que confesamos abierta y libremente ante el rostro de nuestro Dios. Seguiremos cada paso como Él nos guíe y al final veremos la gloria de Dios y el nombre del Señor será alabado y exaltado por todo lo que Él ha hecho. Y podremos decir, Él se ha mostrado gloriosamente en todos nosotros. Podemos gritar con María y Zacarías lo que ellos gritaron en aquel tiempo. Alabad al Señor, alma mía, y todas mis entrañas, alabad su santo nombre. Esto ya está escrito en el Salmo 103, y podemos decir, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque se ha fijado en la humildad de su pueblo y nos ha visitado como el que nace de lo alto. Según las promesas que hizo a Abraham y a su descendencia. Y no nos queda más que dar gracias al Señor. Lo que traje anoche y esta mañana me había sido encomendado y ya lo he hecho. Ahora está en nuestros corazones, formará parte de nuestra existencia espiritual a partir de ahora, porque sabremos de qué manera contar con la obra de Dios en el futuro. No es que alguien venga y diga, hermano Fran, ya es hora de hacer esto o aquello, sino que todos sabrán que cuando llegue la hora, el Señor nos dará la tarea que llevaremos a cabo. Y sobre todo lo que suceda, entonces descansará lleno de victoria y lleno de bendición. Nadie podrá añadir nada a todo esto. La acción de nuestro Dios es perfecta. Aunque lo haga con la colaboración de los hombres, sigue siendo obra suya de principio a fin. Un Moisés levantó la vara, pero ¿quién dividió el Mar Rojo? Moisés tomó la vara, golpeó la roca, ¿y quién dio el agua? Podríamos seguir, poner todos los ejemplos. Josué marchó alrededor de Jericó, pero ¿quién derribó los muros? ¿Pueden decírmelo? Nuestro Dios vive, y Él sabrá cuándo se derrumbará el muro y sabrá quién debe marchar sin poner una mano. Cuando el Señor dijo, Josué, marcha alrededor de 7 días, en el séptimo día 7 veces y ya todo caerá. Josué podía cantar y tocar, podía ser feliz. Cada vez que iba por ahí y pensaba, Dios mío, está a punto de pasar. No se preocupó en absoluto, sabía lo que el Señor había dicho y actuó en consecuencia. Y de repente hubo un derrumbe. Y me alegro, yo mismo he visto las murallas derrumbadas de Jericó como recordatorio de que una vez se derrumbaron hace mucho tiempo. Dios es fiel. cumple su palabra y cumplirá su pacto y las promesas del pacto con todos nosotros, hasta que pasemos de la fe a la vista, que se aleje de nosotros toda inquietud, toda prisa y todo apuro, para que estemos más tranquilos en Dios y lleguemos a descansar en Él, diciendo: Señor, no es que nos volvamos indiferentes, no es eso lo que quiero decir. En actitud de oración, en gran expectativa, cada vez que nos reunimos aquí, siempre hay una gran expectativa, ¿no es así? Ya sea miércoles, sábado o domingo, nos reunimos aquí y esperamos, no sabemos qué, pero algo de Dios, y lo que nos da, lo recibimos con alegría. Y cada vez hemos sido bendecidos, ¿es verdad o no? ¿Alguna vez hemos salido de aquí sin ser bendecidos? No, y otra vez no. Cada vez hemos sido bendecidos por la palabra del Señor y hemos experimentado que la nube de su gloria se ha posado sobre nosotros y que ha tomado la cena con nosotros y que hemos tenido comunión con nuestro Dios aquí y sabíamos que estamos de pie en su presencia. Nuestro Señor se ha mostrado glorioso o gloriosamente. Y con la palabra también lo hemos leído hoy del Evangelio de Lucas, cuando el ángel del Señor hizo el anuncio, la luz celestial y la gloria de Dios vino con él. Y los que escucharon lo que se dijo, todos estaban en esta luz que vino con él, que tenía que llevar el mensaje. Creemos que con el último mensaje ha llegado una luz divina que brilla en torno a todos nosotros, que nos ha arrancado de las tinieblas. En esta luz divina podemos caminar, y el que camina en la luz no tropieza. Y si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos hace libres de todo pecado. Y hay mucho relacionado a ello. No se puede decir, estoy caminando en la luz y luego le damos una patada al siguiente y le damos un golpe aquí y allá. Eso no es caminar en la luz. Caminar en la luz significa tener comunión divina unos con otros. Y está escrito, cuán bienaventurado es donde los hermanos moran unánimes. Eso solo puede ser donde el mensaje y la luz divinos viene y lo recibimos. Y luego vamos y encontramos que es como se nos anunció. Hay gente que dice, oh, el hermano Branham ha hablado de tantas cosas, pero cuando miras así, no las ves. No, eso no está bien. O no te has enterado bien, o aún no has venido. Hay gente que medio escucha y sale corriendo y luego no sabe dónde ir y vuelve. Pero estos pastores esperaron por todo eso. La visita celestial, el anuncio, se les dijo claramente, hoy ha sucedido tal cosa. Tenéis esto como señal, si vais allí, encontraréis. Ellos pudieron esperar. Ellos estaban en esa luz, permanecieron en silencio hasta que se terminó de hablar en nombre de Dios y entonces fueron y encontraron lo que se les había dicho. Si hemos escuchado el mensaje del ángel en este tiempo, como queramos llamarlo, el mensaje vespertino o la palabra del Señor para este tiempo a la luz divina de principio a fin, entonces solo encontraremos las cosas como el Señor nos las ha dicho. Y les digo, debemos esperar el tiempo y entonces también veremos la restauración como la hemos escuchado a través del anuncio del séptimo ángel a quien Dios ha enviado con un mensaje a la iglesia en este tiempo. Pero si corremos antes de eso, Recuerden la historia del profeta Elías. Él sabía que se levantaría una nube y que llovería. Pero el Giesi corrió una vez y corrió la segunda vez y pensó quizás pronto en la quinta, sexta vez, hombre, hombre de Dios, ¿por qué me envías? ¿Por qué corro y me afano? ¿Dónde está la nube de que me hablaste? Tú me lo has dicho, Giesi. He visto la nube que se levantaba como la mano de un hombre. Él podía haber dicho, hombre de Dios, ¿acaso te has equivocado? No. Él dijo, ve allí de nuevo, ahora, y entonces lo verás. Y cuando fue en el momento oportuno, vio lo que el profeta había anunciado. Y un día, tal vez, vengamos 5 o 6 veces y decimos, Señor, quería ver algo, y eso es lo que prometiste. Y regresamos, y entonces la gente dice, el hermano Frank dijo, y el hermano Rus, y el hermano Branham, que vamos a experimentar esto y aquello, y no lo vimos, y no lo experimentamos. Os digo esto, venid una y otra vez, pero un día no vendréis en vano. Un día se revelará la mano. El brazo del Señor se extenderá sobre todas las naciones y vendremos juntos, y seremos como los que sueñan y dicen, Dios mío, todos los demás viajes ya han merecido la pena en vista de que ahora se nos ha permitido venir por última vez para ver la victoria de nuestro Dios y la gloria del Señor. La hora está llegando, como Dios vive y lo ha dicho. Todo esto encontrará realización. Pero no puedo decirle que será el primero o el segundo de noviembre. No puedo decirle que será en diciembre. Pero será una vez y el tiempo está muy cerca. Es mejor que vengan siempre porque podría ser todas las veces. Alabado y glorificado sea el Señor. Ningún camino está demasiado lejos para nosotros. Ningún esfuerzo es demasiado duro y la gasolina no es demasiado cara. Mientras podamos seguir conduciendo, queremos hacerlo para escuchar la palabra de nuestro Dios. Un día estaremos aquí reunidos y algo poderoso tendrá lugar por la gracia y el poder de nuestro Dios. Amén. Levantémonos para orar. Queremos inclinar la cabeza unos instantes más y cerrar los ojos. No quiero terminar esta asamblea, esta reunión, sin dar a todos aquellos que aún no han consagrado su vida al Señor la oportunidad de hacerlo ahora. Amados amigos, la venida de Jesucristo está muy cerca. Hemos escrito y predicado sobre ello y explicado a partir de las Escrituras los tiempos en que vivimos y lo que Dios ha hecho. No podemos hablar de todo aquí en 3 asambleas o en 3 reuniones, pero Dios puede seguir hablando a cada corazón a través de la palabra de la Escritura. Y mientras todas nuestras cabezas están inclinadas y todos nuestros ojos cerrados, permítanme hacerles esta pregunta. ¿Hay alguien aquí que no esté listo para encontrarse con el Señor Jesús? Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No pueden entrar en la gloria porque tu madre sea creyente o tu padre o quien sea. Tu hora ha llegado hoy y el Señor llama y exhorta y dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Yo os daré descanso. Os daré descanso para vuestras almas. Nos gustaría orar por ustedes. Justo donde están, levanten la mano un momento y bájenla de nuevo. Gracias. Dios ve sus manos. Dios ve los corazones. Incluso si eres nuevo en este tipo de reuniones, Un servicio religioso no es un servicio funerario en el que hay que inclinar la cabeza y cantar canciones fúnebres o tristes. En un servicio de adoración o en un culto, la palabra del Señor y las cosas divinas del reino de Dios son proclamadas para que nos regocijemos. Y cuando oramos todos juntos, es el deseo de nuestro corazón hacerlo. Y a menudo, muchos no han podido orar individualmente, pero juntos todos podemos. Y todos le debemos al Señor darle gracias y alzar su nombre. Pido ahora al hermano Ross que siga orando, que venga a orar con nosotros y con los que han levantado la mano. Padre Celestial, venimos juntos, Señor. Oh Dios, tú has visto las manos que se han levantado y también los corazones, Señor, porque tú ves en el corazón. Señor, concede misericordia a todos los que han levantado la mano para testificar ante ti que tú los salvas y que tú los aceptas, Señor. Porque hoy todavía es día de salvación. Hoy todavía podemos venir. Hoy todavía llamas, Señor. Hoy todavía llamas a la puerta de nuestros corazones para que abramos. Señor, ayuda a mis queridos hermanos y hermanas. Ayuda a jóvenes y ancianos, Señor, que todavía quieren venir antes de que llegue el día en que será demasiado tarde. Señor, te lo suplico. Acógelos con gracia, Señor, a todos los que han levantado la mano. Concédeles tu salvación también ahora en esta hora. Señor, todos nosotros venimos y nos encomendamos nuevamente a ti. Señor, tú también quieres darnos a todos el Espíritu Santo. Quieres bautizarnos con Espíritu y fuego. Señor, lo necesitamos más y más. Tú conoces nuestro deseo. Tú conoces nuestro anhelo. Que todo sea sacado de nuestros corazones, toda maldad. Señor, todo engaño, toda pretensión. Que ahora lo digamos sinceramente, Señor, y te traigamos la honra y la adoración. Aleluya. Señor, estamos tan contentos de venir. Después de todo lo que hemos oído, vemos que la gracia está aquí. Señor, qué maravilla. Alabamos tu gracia. Nos gloriamos en ti, Señor, que aún nos dices, venid todos los que estáis cansados y agobiados. Oh, Señor, qué maravilloso que podamos venir ahora. Señor, desde esta hora aceptamos la salvación y te damos gracias desde lo más profundo de nuestro corazón. Ayuda a mis hermanos y hermanas. Ayuda a todos los que han levantado sus manos para que puedan invocar tu santo nombre y decir, Señor, tú me has aceptado ahora. Soy tuyo por el tiempo y por la eternidad. Gloria a tu glorioso nombre. Tú seguirás estando con nosotros. Aleluya. Amén.